Hoy es el 20 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Reina Valera Contemporánea. Oremos, Padre Dios, en este día, como nosotros entendemos en el DAB Español, en la comunidad, hay tres palabras claves: información, que estamos leyendo; revelación, cuando dejamos que esta información entre en nuestros corazones; y transformación, cuando la información revelada llegue a transformar nuestras vidas. Pedimos estas tres cosas con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Levítico 9, 7 hasta el 10, 20. A Aarón Moisés le dijo: acércate al altar y presenta tu holocausto y tu ofrenda de expiación, y haz la reconciliación con Dios por ti mismo y por el pueblo. Presenta además la ofrenda del pueblo para su reconciliación con Dios, tal y como lo ha ordenado el Señor. Entonces Aarón se acercó al altar y degolló el becerro para su propia expiación. Los hijos de Aarón le llevaron la sangre y él mojó en ella su dedo y la untó sobre los cuernos del altar. Luego derramó la sangre restante al pie del altar y quemó sobre el altar la grasa con los riñones y la grasa del hígado de la expiación, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Pero la carne y la piel las quemó fuera del campamento. Aarón degolló también el holocausto, y los hijos de Aarón le llevaron la sangre, y él la roció sobre el altar y alrededor de éste. Entonces le llevaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza, y Aarón quemó todo esto sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas, y quemó todo esto en el altar junto con el holocausto. Ofreció también la ofrenda del pueblo. Tomó el macho cabrío, que era para la expiación del pueblo, y, como había hecho con el primero, lo degolló y lo ofreció por el pecado. Además, ofreció el holocausto según el rito establecido. Ofreció la ofrenda, tomó un puñado de ella y la quemó sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Aarón degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le llevaron la sangre y él la roció sobre el altar y alrededor de éste. Tomó las grasas del buey y del carnero, junto con la cola, la grasa que recubre los intestinos, los riñones y la grasa del hígado, y poniendo la grasa sobre el pecho del animal sacrificado, las quemó sobre el altar. Sin embargo, el pecho y la espaldilla derecha los meció Aarón delante del Señor como ofrenda mecida, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Luego Aarón levantó las manos en dirección al pueblo, lo bendijo y descendió después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz. Entonces Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo de reunión y luego salieron y bendijeron al pueblo, y el Señor mostró su gloria a todo el pueblo. De la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto y las grasas que estaban sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo alabó a Dios y se postró sobre su rostro. Capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego e incienso en ellos, y ofrecieron delante del Señor un fuego extraño que él nunca les mandó ofrecer. Entonces de la presencia del Señor salió un fuego que los quemó, y murieron delante del Señor. Entonces Moisés le dijo a Aarón, a esto se refería el Señor cuando dijo, seré santificado entre aquellos que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Pero Aarón guardó silencio. Luego Moisés llamó a Misael y al Safán, hijos de Uziel, el tío de Aarón, y le dijo, acérquense y saquen del santuario y llévenlos fuera del campamento. Y ellos se acercaron y siguiendo las órdenes de Moisés con túnicas y todos los sacaron del campamento. Entonces Moisés le dijo a Aarón y también a sus hijos Eleazar e Itamar, no se descubran la cabeza, ni se rasquen los vestidos en señal de duelo, para que no mueran ni caiga la ira de Dios sobre toda la congregación. Solo sus hermanos, todo el pueblo de Israel, lamentarán su muerte y el incendio que el Señor ha enviado. Pero ustedes no salgan del tabernáculo de reunión o morirán, porque el aceite de la unción del Señor está sobre ustedes. Y ellos hicieron lo que Moisés les ordenó. El Señor habló con Aarón y le dijo, cuando tú y tus hijos entren en el tabernáculo de reunión, no deben beber vino ni sidra, para que no mueran. Este es un estatuto perpetuo para sus descendientes, para que puedan discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo limpio y lo impuro, y para que enseñen a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Entonces Moisés le dijo a Aarón y también a Eleazar y a Itamar, los hijos que le habían quedado, tomen la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas al Señor y cómanla sin levadura junto al altar. Se trata de una ofrenda muy santa, así que deben comerla en un lugar santo. Esto deben hacerlo tú y tus hijos con las ofrendas encendidas al Señor, porque así se me ha ordenado. Además, tú y tus hijos y tus hijas deben comer en un lugar limpio el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque son tuyos y de tus hijos. Por derecho les han sido dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Llevarán ante el Señor la espaldilla que se eleva y el pecho que se mece como ofrenda, junto con las ofrendas de la grasa que se queman. Por derecho perpetuo serán tuyos y de tus hijos, tal y como el Señor lo ha ordenado. Moisés preguntó entonces por el macho cabrío de la expiación, y como resultó que ya había sido quemado, se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón que habían quedado, y le dijo, ¿por qué no comieron la ofrenda de expiación en un lugar santo? Se trata de una ofrenda muy santa, y el Señor se la dio a ustedes para que llevaran la iniquidad de la congregación, y para que sean reconciliados delante del Señor. Miren, la sangre no fue llevada adentro del santuario, y ustedes debían haber comido la ofrenda en un lugar santo, como yo lo ordené. Aarón le respondió a Moisés, mira, mis hijos han ofrecido hoy su expiación y su holocausto delante del Señor, y es a mí a quien tenía que sucederme todo esto. ¿Le habría agradado al Señor que yo hubiera comido hoy del sacrificio de expiación? Al oír esto, Moisés se dio por satisfecho. Marcos 4:26 al 5:20. Jesús dijo también, el reino de Dios es como cuando un hombre arroja semillas sobre la tierra. Ya sea que él duerma o esté despierto, de día y de noche la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra da fruto por sí misma, Primero sale una hierba, luego la espiga, y después el grano se llena en la espiga. Y cuando el grano madura, enseguida se mete la hoz, porque ya es tiempo de cosechar. También dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos sirve de comparación? ¿Puede compararse con el grano de mostaza, que al sembrarlo en la tierra es la más pequeña de todas las semillas, pero que después de sembrada crece hasta convertirse en la más grande de todas las plantas, y echa ramas tan grandes que aún las aves pueden poner su nido bajo su sombra? Con muchas parábolas como esta, Jesús les hablaba de la palabra hasta donde podían entender, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos les explicaba todo en privado. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús le dijo a sus discípulos, «Pasamos al otro lado». Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. Pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca que ésta estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar?» Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas, «Silencio, a callar». Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos le dijo, «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe?» Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, «¿Quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen?» Capítulo 5. Llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos, y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre vivía entre los sepulcros, y nadie lo podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes, de manera que nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras. Pero al ver a Jesús de lejos, corrió para arrodillarse delante de él. Y a voz en cuello le dijo, «Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes». Y es que Jesús le había dicho, «Espíritu impuro, deja a este hombre». Jesús le preguntó, «¿Cómo te llamas?» Y él respondió, «Me llamo Legión porque somos muchos». Y el hombre le rogaba e insistía que los mandara lejos de aquella región. Cerca del monte pasía un gran hato de cerdos, y todos los demonios le rogaron, «Envíanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos». Jesús se lo permitió, y en cuanto los espíritus impuros salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran como 2,000, y el hato se lanzó al lago por un despeñadero y allí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos huyeron y fueron a contar todo esto a la ciudad y por los campos. La gente salió a ver qué era lo que había sucedido, y cuando llegaron a donde estaba Jesús y vieron que el que había estado atormentado por la legión de demonios estaba sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Luego, los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos se lo contaron a los demás y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara estar con él. Pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo: vete a tu casa con tu familia y cuéntale la grande cosa que el Señor ha hecho contigo. Cuéntale cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre se fue y en Decápolis comenzó a contar la grande cosa que Jesús había hecho con él, y todos se quedaban asombrados. Salmo 37, de versículo 29 hasta el final 40. Los justos heredarán la tierra y para siempre vivirán en ella. Cuando el justo habla, imparte sabiduría, con su lengua proclama la justicia. En su corazón habita la ley de su Dios, por eso sus pies nunca resbalan. El impío acecha al justo con la intención de matarlo, pero el Señor no lo pondrá en sus manos, ni dejará que en el juicio lo condenen. Tú espera en el Señor y sigue su camino, y Él te exaltará y heredarás la tierra, y cuando los pecadores sean destruidos, tú estarás allí para verlo. Yo vi cómo el maligno era enaltecido, lo vi extenderse como verde laurel, pero el tiempo pasó y él dejó de existir. Cuando lo busqué, ya había desaparecido. Fíjate en quienes son íntegros y justos, a un final venturoso para la gente pacífica. Pero los pecadores serán todos destruidos. El final de los malvados será su exterminio. La salvación de los justos proviene del Señor. Él les da fuerza en momentos de angustia. El Señor los ayuda y los pone a salvo. Los libra y los pone a salvo de los impíos, porque ellos pusieron en Él su esperanza. Proverbios 10, versículos 6 y 7. La cabeza del justo se cubre de bendiciones, la boca de los impíos encubre violencia. Recordar a los justos es una bendición, nombrar a los impíos resulta repugnante. En Levítico 10 vemos el pecado de Nadab y Abiú. Y a primera vista parece que algo no era tan grave, pero para Dios era grave. Yo opino que ellos estaban muy cómodos con estar en el templo y ahora no están buscando a Dios y cumpliendo exactamente con las reglas de Dios. Y ellos metieron su propio fuego en sus incensarios para ofrecer delante del Señor, pero un fuego que salía de ellos mismos y no del Señor. Entonces el Señor, y como vemos en Levítico, el Levítico es una muestra de la santidad de Dios, el Señor acaba con ellos porque Él tenía algo exacto que quería ver en el templo y ellos no cumplieron esto. Bueno, gracias a Dios que tenemos a Jesucristo, pero hay que entender, como siempre hemos mencionado, de que el Señor es santo y debemos seguirlo al pie de la letra. Bueno, ahora en Marcos capítulo 5 vemos el caso del Señor endemoniado con una legión de demonios. Y una cosa curiosa, porque la legión de demonios pidió permiso a Jesús que entraran en los cerdos. ¿Y por qué será? Porque el demonio tiene que tener donde vivir, no es como un ángel que puede viajar por muchos lados. Lo que siempre he pensado es lo siguiente: cuando los que cuidaban los cerdos contaron a toda la ciudad lo que había pasado, ellos tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque estaban acostumbrados a ver este hombre poseído este andar por las tumbas, gritando, cortándose, pero al verlo en su sano juicio, tuvieron miedo. ¿Qué implica para nosotros? A veces estamos muy cómodos con lo que tenemos y no queremos seguir adelante en el Señor. Hay que tener mucho cuidado. Hay cosas que de Dios que no cambian porque la palabra es fija, pero a la misma vez Dios siempre hace cosas nuevas y tenemos que estar conscientes de no tener miedo de algo nuevo de Dios por estar cómodos con lo que siempre hemos hecho. Y curioso también que con los leprosos, Jesús les dijo después de sanarlos que no dijera nada a nadie. Sin embargo, ellos no obedecieron a Jesús y anduvieron contándole a todo el mundo lo que había pasado. Pero en este caso, el hombre liberado quiere andar con Jesús, pero Jesús le dijo, vete a tu casa con tu familia y cuéntale la grande cosa que el Señor ha hecho contigo. Entonces fue diferente, caso diferente, mandato diferente del Señor. Tenemos siempre que caminar con Dios para saber qué hacer y lo que no debemos hacer. Para los leprosos era obvio que tenían que contárselo a todo el mundo, aunque Jesús les había dicho que no. Este hombre solo quería andar con Jesús, pero Jesús le dio otras instrucciones y él obedeció. Padre Dios, que nosotros siempre te obedezcamos. Sabemos que tu palabra no cambia, pero las situaciones diarias a veces cambian. Y lo que hemos hecho en el pasado no siempre sirve para hacer hoy día, porque el Espíritu se mueve en direcciones diferentes. Esto vemos en la Biblia. Jesús sanaba en muchas formas diferentes. Señor, ayúdanos a estar firmes en tu palabra, pero a la misma vez estar atentos a la voz del Espíritu Santo, que nos pueda llevar por otros caminos, no diferentes de la palabra, pero maneras diferentes, que seamos sensibles y obedientes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, correo electrónico de nosotros, deavehispanol@gmail.com. Hay un blog, deavehispanol.blogspot.com. Con Google a veces no acepta la ñ, pero YouTube sí. Tenemos un canal de YouTube, DAV Español. Y los jueves un estudio extra. Como siempre, y repito que para mí es un privilegio ser parte de esa comunidad juntamente con ustedes. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Bendiciones, amada familia de DAV desde Los Ángeles, California. Saludos. Voy a tratar de ser breve con este comentario, pero siempre me extiendo y perdón a todos. Este capítulo 34 de las nuevas tablas, al principio me da un poco de risa de ver cómo es nuestro Dios. Las primeras tablas, él se las entregó a Moisés, pero Moisés, encolerizado de ver lo que el pueblo había hecho, las quebró. Y luego, pues tuvo que traer, él, el Señor lo mandó a conseguirse las tablas y a labrarlas, las nuevas tablas que se le entregaron a Moisés en el capítulo 34. Pero algo que yo quiero traer la atención y quiero recalcar es la gran bondad de nuestro Dios. El Señor sabía algo incomprensible para mi mente de Aarón, después de ser consagrado él y sus hijos, su descendencia, habérsele entregado el sacerdocio. Él fue el que llevó a este pueblo a esa adoración idólatra de del becerro. Él fue el que construyó ese becerro. El pueblo ni siquiera le había llevado los materiales, sino que él los pidió que se le llevase y él presentó al becerro. El Señor conoce al pueblo como igual nos conoce a nosotros desde el principio hasta el fin, pero él siempre nos ve con sus ojos de amor y es como él ve a este pueblo en el versículo 6, a mediados del 6, el 34. Dice, El Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Es lo primero con lo que el Señor empieza a decirle a Moisés cuando él sube a encontrarse con él de nuevo para las nuevas tablas. Esto me huele a mí en la tapa de mi cabeza, el cerebro, porque digo yo, Señor, ¿cómo tú puedes hablar con tanta ternura a un pueblo, a una nación, a nosotros que constantemente y fácilmente nos desviamos, Señor, y adoramos a otros dioses? Solo el amor de Dios, familia, el amor que es incomprensible. Y continúa en el 7, el que guarda misericordia, millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Ese soy yo, dice él, el gran yo soy. Y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero así como él castiga la iniquidad, él también bendice hasta la cuarta generación cuando los corazones se inclinan y le buscan. Wow, yo hace días que ya pasamos esta lectura, pero ha estado resonando en mi corazón y lo considero importante el recordatorio de quién es el gran yo soy, el Dios de amor compasivo, misericordioso, que siempre está dispuesto a mostrar su amor, su misericordia, su bondad para con nosotros. Gracias, amado Dios, por ser tan bueno con nosotros que ni siquiera lo podemos entender.